reyes y señor de señores en esta mañana. Tus palmas, vamos.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar en tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
Abre mis ojos, vamos.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama
más, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte.
¿Quiénes quieren ver al Señor?
Santo, santo,
gloria a tu nombre, Rey.
Santo, 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 santo. Yo quiero verte.
Qué bueno verlos de nuevo. Amén. Seguimos adorando al Rey de Reyes. Tenemos que cantar con alegría, con gozo. Amén.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien. Tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy.
Vamos a cantar, vamos.
Vamos a cantar. vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta. Tú eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy.
Vivimos hoy.
A cantar con alegría, vamos.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
De nuevo, tenemos varios anuncios. Están pasando muchas cosas, principalmente acá en Estados Unidos, pero aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo, ¿verdad? Y nuestro trabajo es traer paz, amor y esperanza, no importa la situación que esté pasando, no podemos ser parte del problema, amén. Entre los anuncios que tenemos, hay uno muy importante. Desde que empezó todo esto de la pandemia, nos hemos estado reuniendo a través de la plataforma Zoom, todos los días, de lunes a viernes, orando, intercediendo. Los pastores traen diferentes mensajes. Lo vamos a seguir haciendo, pero en vez de hacerlo a las 7:30, ahora va a ser a las 8. Los días miércoles, el pastor Daniel Domínguez está dando las clases del 5x5x5. Los jueves, las damas se reúnen, las mujeres live, ¿verdad? El grupo live. Y los viernes, el pastor Hugo Weinstein empezó esta semana con las clases de familia. Amén. Pero me dijeron bien importante, un café y un bizcocho a las 8. Nos vemos de lunes a viernes, amén. Entre, no se quede atrás, es muy buena las clases que se están dando. Adicional que tenemos la oportunidad de orar unos por otros, vemos las inquietudes, las situaciones por las que están pasando otros, y a eso nos llama el Señor, amén. Les invito a ponerse en pie y seguimos adorando y glorificando al Rey de Reyes en esta mañana. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Rey.
Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
Díselo de corazón.
Cerca de ti yo quiero estar,
yo quiero estar,
de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar,
yo quiero estar.
De tu presencia no me quiero alejar. Si pudiera negar mi fe, confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sí, tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca.
Cerca de ti,
cerca de ti yo quiero estar,
yo quiero estar.
De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar,
yo quiero estar.
De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar.
Te glorificamos en esta hermosa mañana que has hecho, Padre, y estamos aquí reunidos, unos aquí en el salón, otros a través del internet, adorando y glorificando tu nombre, Padre, porque eres maravilloso, porque eres glorioso. Te honramos, te servimos, y nuestra confianza está plenamente puesta en ti. No importa la situación y lo que está pasando, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Nuestro corazón está agradecido, Padre, porque tenemos paz en medio de la tormenta, y que podemos creer en ti, en que tú todo lo haces bien, y que aquel que la buena obra empezó en nuestra vida la va a terminar, Señor. Santo eres, Señor.
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está.
Todos juntos, adora al Rey.
Solo en ti.
Es muy fácil.
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está
cantámoslo solo la esposa.
Mi confianza está solo en ti.
Mi confianza está
solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi
Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Gusto en verlos, estar aquí sentados a la mesa del Rey. Y me gustaría compartir con ustedes en esta mañana un versículo en el Salmo 27, un salmo que escribió David. Y es el versículo 4 del Salmo 27, que lo pueden ver en pantalla. Y dice así: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y me gustaría separar este versículo en cuatro y hablar de esas cuatro partes. Me gusta porque empieza una cosa subrayé yo aquí en este versículo. Le he pedido al Señor. Y si leemos los versículos 1 al 3, vemos que en el versículo 4 cambia de repente el tono de celebración a contemplación. La experiencia de la bondad y grandeza de Dios hizo que David pensara sobre lo maravilloso, sobre lo único que es Dios. Él le buscó y quería experimentar su presencia. Y yo anoté aquí en mis notas, un solo propósito dominaba su oración y su vida. Esta búsqueda nunca estaba ausente de la mente del salmista. Él estaba enfocado solo en esto. Y por eso empieza el versículo, una sola cosa. David ya había descubierto lo que era más importante en su vida. Lo tenía bien claro. Y era esto, buscar la presencia de Dios. Dice más adelante, que esté yo en la casa de Jehová. David deseaba poder vivir en el mismo tabernáculo, rodeado cada día por la presencia y hermosura de Dios. Vivir en su casa, vivir en su morada, vivir con Dios mismo. Vivir cerca de Él, pero como dijimos, más importante aún vivir con Él. ¿Cuándo? Todos los días. Él no pudo pensar en una mejor ocupación que en llenar su mente y corazón con la bondad y grandeza de Dios. Y por eso escribe, para contemplar la hermosura de Jehová. David sabía que había hermosura en la naturaleza y presencia de Dios. Una hermosura que podía ser percibida por la búsqueda con sus ojos de la fe. Él no pudo pensar en una mejor ocupación que en llenar su mente y corazón con la bondad y la grandeza de Dios. Y sigue más adelante, y para inquirir en su templo. En la presencia de Dios, David deseaba pasar de la contemplación a inquirir, a buscar más de Él. Él quería saber más de Dios y de sus caminos. Este versículo comienza así: una cosa he pedido a Jehová, una cosa, lo más importante. Y yo pensaba, si pudiéramos pedir solamente una cosa, una, sabiendo que Jesús va a contestar esa oración. Y no porque estemos en la iglesia ahora vamos a pensar en algo espiritual, ¿no? De todo lo que podrías pedir al Señor, si tendrías que pedirle una sola cosa, como hizo David, ¿qué le pedirías? Pensemos un momentito en lo más importante, en lo que puedas pensar. ¿Qué sería? ¿Saben también quién escribió el Salmo 16? Donde dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres plenitud y quieres plena satisfacción en tu vida? Busca su presencia. Es importante que nosotros queremos estar con el Señor en esta mañana. Pero creo que es tal vez mucho más importante que Él, el Creador, quien tiene todo bajo sus manos, nuestro Señor, quiera estar con nosotros. ¿Te puedes imaginar que si nosotros quisiéramos estar con Él, Dios quiera estar con nosotros a pesar de lo que somos? Hay muchos versículos que muestran este deseo del Señor y yo solo elegí dos. Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca? Y otra es la oración de Jesús al Padre. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor quiere estar con nosotros y nosotros queremos estar con Él, ¿verdad? Y en esta mesa, en esta mañana nos encontramos con Él, su pueblo, sus redimidos. Y vamos a participar de estos símbolos, vamos a participar de estos símbolos que tenemos aquí en la mesa y tal vez las personas que estén viéndonos en casa tengan su mesa preparada. Entonces, en este momento les invito a prepararse para participar de los símbolos. Y si me acompañan en esta mañana como una oración también. Señor, gracias te damos por tu presencia. Señor, gracias porque cuando nosotros te buscamos, tú estás. Y queremos ver más de ti, queremos ver más de tu gloria, Señor. Te damos gracias por tu amor y porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nos has amado aún en nuestros peores momentos, Señor. No hemos conocido amor así. Y en esta mañana te damos gracias. Y al participar de estos símbolos, de este jugo de la vid, de este pan, te damos gracias porque significan para nosotros algo muy querido: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, a quien en esta mañana llamamos mi Señor, nuestro Señor. Gracias por todo lo que eres para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a partir el pan en esta mañana. Si usted aquí está con nosotros en la Iglesia Verdad en Amor, puede tomar, abrir la primera parte de la oblea. Damos gracias por la copa del nuevo pacto, porque esta sangre limpió nuestro pecado, limpió nuestra vida. Y en esta mañana no hay nada, Señor, que no nos permita acercarnos a tu presencia y estar tan cerca tuyo, Señor. Vinimos a encontrarte a esta mesa y aquí estás. Y por todo lo que haces por nosotros, te damos gracias. Amén.
quisiera también en esta mañana ofrendar al Señor. Si usted está en su casa viéndonos, puede hacerlo a través del link que aparece en las redes sociales. Si no está ahí, puede estar en centrofamiliarcristiano.net. Ahí seguramente va a encontrar el link para ofrendar en esta mañana. Nosotros aquí, qué privilegio ofrendar al Señor, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con un corazón agradecido y vamos a darle gracias por poder hacerlo. Señor, qué bueno que es estar en tu presencia. Y con el salmista podemos decir que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias por permitirnos en esta mañana traerte nuestros diezmos y ofrendas. Y al hacerlo queremos darte gracias por todo lo que tú haces para nosotros y por nosotros, por tu cuidado, aún en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Tu fidelidad, tu compasión y tu amor se muestran cada momento, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Lo hacemos. Amén.
Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí,
sí Señor,
en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. ¿Qué harás en mí? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí.
Queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, qué gran alegría es volver a ver nuestros hermanos ocupando sus lugares, no los mismos lugares porque estamos separados como mandan, 6 pies por lo menos en grupos familiares, pero sí hay lugar para muchos hermanos más, para que se animen a venir. Si usted no tiene ninguna condición de salud que lo impida venir, venga a disfrutar la palabra del Señor con nosotros. Vamos a conservar todas las distancias y la máscara y la temperatura y todo lo demás para que ustedes estén confiados y puedan venir a gozarse para escuchar la palabra del Señor. Esta mañana damos la bienvenida. Entiendo que hay algunas personas que están aquí por primera vez. Me gustaría que se pongan de pie, si yo puedo verlas, para darles la bienvenida. ¿Hay alguna familia que viene por primera vez? No puedo ver bien aquí. Ah, muy bien. Bienvenida, bienvenido. Sí, valientes, que el Señor les bendiga. Un placer recibirles. Pero también estamos encantados de dar la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en las distintas plataformas de Internet, ¿verdad? Y realmente yo estoy sorprendido de eso. Como dijera el Pastor Domínguez, tengo que ajustar mi chip, mi forma de pensar, porque ahora estamos hablando a muchísima gente, mucho más que antes, ¿verdad? Estamos predicando la palabra a muchísima gente. Entonces, esta mañana yo hablé al querido hermano Rubén González, que es nuestro técnico especializado en el tema, y le dije, he estado pensando en algunas personas que hay en distintos países que me llaman para pedirme el link para poder entrar. Le digo, y yo he contado como 10 países. Y me dijo, no, pastor, no, mucho más. Ah, muchos más países, personas que entran en la página, mucho más, me dijo. Le voy a mandar la información que yo tengo, porque él lleva toda la estadística. Miren, me dio un vuelco el corazón. 74 países de personas que entran en la página de la Iglesia Verdad en Amor. Bendito sea el nombre. La verdad que me alegró el corazón esta mañana mi hermano Rubén. Y lo primero que vino a mi corazón fue el Salmo 19, ¿verdad? Que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y creo que nunca antes como ahora, no solamente que está saliendo la voz, la predicación de muchos siervos de Dios y de muchas iglesias por todo el mundo, sino que Dios, y también puse yo aquí, gracias Señor por la quietud que nos ha provocado la pandemia. Gracias Señor, porque tal vez antes no teníamos tiempo de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. No teníamos tiempo para escuchar un mensaje, si era un poquito largo. Ahora pareciera que hay tiempo, que Dios ha logrado
aquietar el mundo, aquietar los hogares, aquietar el corazón para oír la palabra de Dios. Y esto es realmente maravilloso. Así que damos muchas gracias a todos los que están visitándonos ahora en la página y que nos pueden ver. Un gran abrazo, y hay algunas personas muy especiales que están allí. No las voy a nombrar para no hacer diferencia, pero saben que estoy orando por ellas que viven en otros países. Realmente es maravilloso poder compartir la palabra de Dios. Si usted por casualidad no ha entrado en nuestro programa del 5x5x5, entre, porque va a ser muy bendecido. También en la página, usted puede entrar en nuestra página de internet, y allí está cómo ingresar en esta lectura diaria del 5x5x5. Terminamos recién de leer el libro de los Hechos, el libro que he leído, que alguien escribió, que es el libro bisagra. Bisagra porque está saliendo de un cuadro muy cerrado de religión y está abriéndose a un cuadro diferente que Dios está abriendo para todo el mundo, y les costó al principio entrar en esta idea, sobre todo al pueblo judío, que era el pueblo escogido, que era la religión, que realmente era la religión que había que seguir. Y les costó saber que no era para ellos solo. Fue muy duro, y como dijo el pastor también, tuvieron que hacer reset, tuvieron que cambiar el chip, tuvieron que pensar de otra manera. Y si no pensaban de otra manera, fueron cambiando, y a través de todo el libro de los Hechos encontramos un cambio que se va produciendo paso a paso, día a día y renglón a renglón. Y el Señor estuvo obrando. De todo lo que hemos leído esta semana, que fue maravilloso, porque también nuestro querido hermano Alberto tomó ese Salmo 27 que... Un día dije yo en mi ignorancia, si David no hubiera escrito ese Salmo, lo hubiera escrito yo. Porque me gusta tanto ese Salmo, me ha llenado tanto el corazón. Encuentro que toda la experiencia de la vida cristiana está en ese Salmo, en el Salmo 27. Pero antes de entrar al Salmo, que vamos a tocar rápidamente porque ustedes ya lo han leído, han escuchado y han escuchado comentarios también, terminamos el libro de los Hechos. Y realmente me quedé con el corazón así, inflamado. Porque si vamos al capítulo 28 y el versículo 26, encontramos que el Señor le habla a Pablo. Dice, mira, vete a ver a estos judíos de mente cerrada que no quieren cambiar, que no quieren oír, que no quieren escuchar, y diles, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El pueblo de Israel ha tenido arteriosclerosis espiritual en todo el trayecto del Antiguo Testamento. Lo hemos escuchado, que escuchaban pero no oían. Escuchaban el ruido pero no oían. Y si en algún momento oían, era por el temor al castigo que venía. Cambiaban un poquito, pero luego volvían otra vez. Y parece que corría un colesterol en la religión que los ponía duros en el corazón y tardos para oír. Y eso puede pasar, porque la tradición te puede poner duro el oído y el corazón y decir, no, yo no quiero escuchar nada nuevo porque yo tengo mi religión. Y a veces eso es un colesterol que va endureciendo el corazón y que luego no se abre para recibir la gracia y el amor de Dios. Fíjense que el versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso es el arteriosclerosis. Se ha engrosado, se ha apretado, se ha endurecido. Dice, los oídos se han tapado. Y con los oídos oyeron pesadamente y no quisieron ver. Y sus ojos se han cerrado. Así que el diagnóstico, fíjense el diagnóstico de Dios. No ven con sus ojos, son ciegos. Dice, no oyen con sus oídos, son sordos. No entienden en su corazón, por lo tanto no se convierten. Entonces yo no los puedo sanar, dijo Dios. No los puedo sanar porque tienen el corazón endurecido. Han estado practicando una religión mucho tiempo, pero no han oído mi palabra. La han escuchado, pero su oído se ha hecho pesado. No oyen, oyen, pero no escuchan. No escuchan. Y ojalá que el Señor nos haga escuchar esta mañana su palabra. Porque el versículo 28 es el que me inflamó el corazón a mí, que dice así. Estaba hablando, creo que estaba enojado, Pablo, estaba enojado contra ellos, porque no oían, porque no escuchaban, porque no querían obedecer a Dios, porque no se convertían de corazón, tenían esa esclerosis espiritual. Y estaba él ahí preocupado y de pronto él dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Yo dije, ¿tú qué eres? Eres gentil, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Y los que no son israelitas de la religión judía, son gentiles, que somos nosotros. Quiere decir, dice, ellos oirán. Y yo hice poner en la publicidad, en la página, la pregunta, ¿oirán? Me quedó como una interrogante a la expresión del apóstol Pablo. Me voy a los gentiles porque ellos oirán. Y yo digo, ¿oirán? ¿Oiremos? ¿Oirás tú? ¿O solamente escucharás? Porque hay una diferencia entre venir a escuchar la palabra de Dios y venir a oír la palabra de Dios. Cuando uno viene a oír la palabra de Dios, no le importa tanto quién es el que da la palabra, sino lo que es la palabra. Y todo lo que Dios manda, todo lo que Dios dice, mi corazón se inclina, mi mente lo cree, lo recibe, mis oídos lo perciben, mis ojos ven el amor de Dios. Y entonces Dios produce el milagro del nuevo nacimiento y dice, ellos escucharán. Hablando de chip que había que cambiar, del reset que había que hacer, siempre viene a mi corazón el momento cuando Pedro es llamado para ir a la casa de Cornelio. Realmente es un cuadro maravilloso porque Dios está en el plan de cambio. Dios está en el plan de cambiar, de que cambiemos, de que escuchemos lo que es su palabra. Porque miren, las situaciones cambian, las circunstancias pasan, todo cambia, pero Dios es el mismo. Lo hemos escuchado cada domingo aquí en este púlpito. El mensaje es el mismo, pero el corazón del hombre también es el mismo. Y los oídos del hombre también son los mismos. Lo mismo que los judíos, los gentiles tenemos los oídos tapados con tantas cosas, el colesterol de la vida, de la ansiedad, de las cosas, de la necesidad. Y postergamos oír la palabra de Dios. Oír es creer, oír es ponerla en práctico. Y Dios viene y dice, ¿cómo voy a hacer para convencer a Pedro que tiene el chip viejo? ¿Cómo se lo voy a cambiar? Y entonces Dios le hace un tratamiento de emergencia, un tratamiento psicológico. Y entonces le muestra un lienzo que baja del cielo. Está allí en su momento, esperando que le den de comer, le da hambre y está allí, tiene un éxtasis. Y dice que ve un lienzo que baja del cielo con toda cantidad de animales inmundos. Todos animales inmundos, cuadrúpedos, todas cosas. Entonces él dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de pronto una voz que Dios le dice, Pedro, mata y come. Le dijo, ¿qué? Mata y come. No, Señor, dijo, no. No, no, nunca he comido nada inmundo. Nunca ha entrado en mi boca nada contaminado que tú has dicho que no hay que comer. ¿Cómo me vas a decir ahora que tengo que comer? Estaba él en esa lucha con Dios y de pronto vienen, dice, Pedro, buscan. Vienen a buscarte de parte de un señor. Entonces vienen y comentan, dice, mire, hay un señor allí que se llama Cornelio y le hablan de Cornelio, un hombre que vale la pena que tú vayas porque él te quiere escuchar. Por favor, ve, es un gentil. ¿Cómo voy a ir a la casa de un gentil? Los judíos ni entraban en la casa de un gentil. Nunca jamás entraron en la casa de un gentil. Eran despreciados, ellos y los samaritanos, despreciados. Los únicos que eran dignos eran ellos. ¿Cómo iban a entrar? ¿Y cómo iba a entrar él? Había creído toda esa cultura de la religión, que eran los únicos. Entonces dice que él va, se levanta y va, y cuando llega, también los gentiles están acomplejados. Porque le dice a Cornelio, bueno, yo sé que para ti es indigno, te doy gracias que hayas venido, es indigno que vengas a mi casa, cuando nos sentimos poco importantes y no tan amados, nosotros, ¿qué voy a pedir yo a Dios que me salve? ¿Qué voy a pedir yo a Dios que su gracia me alcance? Si yo soy un gentil, yo soy un pobre, soy un pecador, ¿cómo voy a creer que Dios me ama? ¿Cómo voy a creer que Dios me ama? Y eso le pasó a Cornelio. Pero dice, mira, ¿sabe una cosa? Aquí estamos mi familia, yo he juntado unos amigos porque vamos a escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro entra y todavía le queda adentro el chip anterior y dice, ya saben ustedes que es una cosa muy mala para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero Dios me ha dicho que no lo llame común ni inmundo. ¿Y qué pasó ese día? Él habló, comenzó a dar la palabra, el Evangelio del Señor. Y dice que él, Cornelio, con toda su familia, los que estaban allí, creyeron la palabra, oyeron y creyeron la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento se produjo ese milagro que Dios quería hacer y los ojos de Pedro se habrán agrandado como semáforos así. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo eso? Queridos míos, Dios está haciendo cosas nuevas y maravillosas. Está queriendo alcanzar a todos los perdidos y pecadores. Él quiere, nos ama y os quiere salvar. Miren, cuando Pedro va con las noticias a los judíos, a la iglesia, allí con los hermanos, dice, y les cuenta lo que pasó. ¿Saben qué dijeron ellos? Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No me diga. ¿Saben qué puse en mi Biblia yo? Sí, 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 sí. Gracias, Señor. También a los gentiles, también a nosotros. También a nosotros nos ha dado el Señor arrepentimiento para vida. Pero para poder arrepentirse hay que oír y escuchar. O hay que escuchar y oír lo que Dios dice en su palabra. San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así. Jesús dijo, Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te lo voy a repetir. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios para salvarnos, Él un día se puso ahí y dijo, dice, si alguno oye mi palabra y cree al que me envió como el Salvador para salvar tu vida, tiene vida eterna. Y te voy a decir algo, y no vas a venir jamás a condenación. Habrás pasado de muerte a vida, dijo el Señor. El mismo Señor predicaba esto. Que es la palabra del Señor. Es la palabra que se predicó en aquel tiempo. Que no les podía entrar en la cabeza, pero que de pronto se sigue predicando en todo el mundo, porque por todo el mundo salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque Dios quiere ser escuchado, porque Dios quiere ser creído. Es necesario que tú creas, que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Cuando nos decía el pastor Domínguez la semana pasada, que cuando Pablo le predicó a Agripa, aquel rey, Herodes Agripa y a su mujer, lo escuchó, primero dice, estás loco, y estaba ahí, y después dice, ¿sabes una cosa? Al escucharte, te digo que por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a creer. Casi creo, ¿eh? Casi creo. ¿Sabe dónde está Agripa? Si no se arrepintió, luego, que es muy probable que no dice nada la Escritura, está en el infierno. Porque casi creyó. Hay que creer, no casi creer, hay que creer todo lo que Dios dice en su palabra. El mismo Señor resucitado le dio a Pablo el mensaje, dice, tú vas a ser el que voy a enviar a los gentiles. Cuando se convirtió, ¿se acuerdan que estaba hablando cuando era Saulo de Tarso, cuando se encontró en el camino con el Señor? Y dice, mira, dice, te voy a mandar a los gentiles. Primero te voy a librar de la mano de los judíos, que son tus compañeros aquí y que están en contra tuyo, que te quieren matar. Y te voy a librar de los gentiles que no te creen y que también te quieren matar. Dice, y te voy a enviar a ellos, a quien a ellos te envío, a los gentiles te envío. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Para que abras sus ojos tienen los ojos cerrados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te voy a enviar a los gentiles para que crean mi palabra, para que puedan ser salvos, para que escuchen con sus oídos y vean con sus ojos, porque no están viendo y no están recibiendo mi palabra. Tienen el corazón duro, endurecido, y entonces están en el poder de Satanás y de las tinieblas. Y yo te mando porque quiero hacer algo nuevo con ellos. Quiero sacarlos de las tinieblas y quiero ponerlos en mi luz. Quiero ponerlos en la luz admirable de Dios. Para eso quiero. Miren, y ahora vamos rápidamente al Salmo 27. Miren, empieza el salmista a decir: Jehová el Señor es mi luz. Él es mi luz. Y luego dice mi salvación. Te voy a decir algo. Si tú no abres los ojos a ver la luz de Dios, porque Dios, como este mensaje del Evangelio es tan difícil de comprender, tiene que mandar su luz para que sus ojos se abran, para que tú puedas ver. Si no te ilumina Dios, el Espíritu Santo, no verás. ¿Qué es lo que pasó allí en el primer día de Pentecostés? Cuando Pedro se levanta a predicar y se convierte como 3,000 personas. ¿Qué es lo que pasó? La luz de Dios vino, iluminó, llenó y abrió los ojos de la gente. Entonces la gente vio y recibió, vio y creyó. Había empezado la gran revolución de amor de parte de Dios. El salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dijo el Señor. Mira, si tú te encuentras con Jesús, si tú le crees al Señor ahora, si crees la palabra del Señor, te va a sacar el Señor de las tinieblas y te va a poner sobre la roca de su persona, de su gracia, de su amor, de su salvación, y te va a iluminar el camino para que puedas seguir en el reino de la luz y no vuelvas a estar en control de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. Iluminación primero, no hay salvación sin iluminación. Y luego dice, y mi salvación. Y dijo, eso lo dijo el salmista, y el Señor qué dijo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio de quien podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque os nacerá hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pablo le dijo a Agripa: ¿crees esto? Como siervo del Señor esta mañana te pregunto, ¿crees esto? Tú que me escuchas allí en el internet, que estás en tu casa cómodo. Ojalá que Dios te incomode esta mañana. Ojalá que te llegue al corazón. Ojalá que te dé la certeza de que tienes que, hoy es tu día de aceptar. Hoy tienes que recibir a Cristo. Hoy tienes que recibir la salvación. ¿Crees esto? Por favor, crees. Cree, por favor, cree. Porque si crees, tienes, porque Dios lo ha prometido. El que cree tiene, dijo él, vida eterna. No es que tienes que seguir haciendo esto, lo otro y cumpliendo y yendo a la iglesia. No, no, no. Tú crees, te arrepientes de tus pecados. Cristo te salva, te saca de la muerte, te pone en la vida, te saca de las tinieblas, te pone en su luz y te llena el corazón de esperanza y de luz para caminar el resto de tus días en este pobre y perdido mundo. Pero no solamente hay salvación, también hay protección. Hay protección, porque dice la palabra de Dios, Él es mi salvación, y luego dice, es mi fortaleza. Miren, habiendo vivido en España unos cuantos años, me encantaba ir a ver los pueblos, diferentes pueblos, y cuando llegabas a los pueblos, muchas de los pueblos están amurallados. Y sobre todo donde había vivido el rey, o la persona que estaba en eminencia en ese tiempo, era un castillo donde estaba completamente cercado, imposible llegar a ese lugar, imposible. Y el Señor trae la imagen a nosotros, dice, miren, si tú vienes a mí, no solamente te voy a dar luz para que conozcas, te voy a dar un corazón tierno para que creas, te voy a dar salvación, pero también te voy a dar protección, no tengas miedo. No tengas miedo, te voy a dar protección. Yo voy a ser tu protector. Mira, vas a estar en mis manos y vas a estar en las manos de mi Padre. Porque las manos mías y de mi Padre es el lugar más confiable que puede haber para ti. Protección. Para que sean librados de la potestad de Satanás. Es que el enemigo es tan grande que lo único que puede protegernos es alguien más grande que el enemigo. Es alguien más poderoso que el enemigo. Y dice el Señor, no tengan temor porque yo los voy a proteger. ¿Confías en el Señor? Él te protegerá. Por eso tu salvación es segura, porque no depende de ti, depende de Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Doble cerrojo para tu alma, para tu salvación, para tu seguridad. Dice más, habrá enemigos, ¿eh? La vida cristiana no es un camino de rosas, hermanos. Si alguien te dijo ahora, mira, tú ven a Cristo, recíbelo y nunca más tendrás problemas, nunca más te enfermarás, nunca más tendrás necesidad, nunca más nada, o vas a tener una vida maravillosa, no le creas. Porque el Señor ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, que en el mundo habrá problemas, que en el mundo tendremos que luchar, que tendremos que estar firmes, que Él va a estar con nosotros. Y esa es nuestra única garantía, que Él esté con nosotros. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, ni Satanás. Habrá confrontación, pero estamos seguros. ¿Sabemos lo que hemos creído? A veces nos da preocupación a los pastores de la iglesia porque es como que, no sé si no hemos comunicado bien, hay muchas personas que han pasado muchos años y que todavía no saben quiénes son, no saben qué han creído, no saben qué, si es seguro, si no es seguro. Que, hermanos, es seguro, Dios es seguro, tu salvación está segura, tu vida está segura, tu futuro está seguro, todo está seguro porque estamos en las manos del Señor. También dice, yo estaré confiado. Qué lindo es que cuando uno puede creer la palabra de Dios, cuando uno acepta la soberanía de Dios y el poder de Dios, aún sobre Satanás, entonces uno está confiado. Porque las veces que Satanás viene a nosotros y ha querido hacernos caer, él ha tropezado y ha caído, no ha podido. ¿Por qué? Porque yo camino con el Señor. Si tú caminas con el Señor, no habrá nada que pueda hacer el diablo contigo. No podrá vencerte Satanás con sus tentaciones para apartarte del camino. Yo estaré confiado, dice. Y lo que nos contó Alberto, que no, ni le voy a dar más porque lo dijo todo él. Yo creía que me había mirado aquí la nota él. Y ni, yo no le dije nada a él. Sí, por supuesto que iba a hablar del Salmo, este Salmo maravilloso 27. Pero dice, una cosa he pedido al Señor. Yo digo, qué interesante eso que me preguntó Alberto, ¿no? Si pudieras pedir una sola cosa a Dios. Bueno, ahora estamos complicados con la economía, complicados con la salud, complicados con la inseguridad, complicados con tantas cosas, estamos muy complicados. ¿Y qué le voy a pedir al Señor? ¿Qué le voy a pedir? Que esté yo, Señor, en tu casa. Quiero estar contigo, Señor. A veces mi esposa me dice, papi, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Faltará mucho todavía para ese día glorioso. Yo le dije, mira, el Señor no nos dijo, pero dije que estemos firmes y que estemos confiados. Porque aunque hay problemas en el mundo, Él está con nosotros, confianza. Dice el pedido, yo si pudiera pedir una sola cosa, dice, yo quiero estar con el Señor. Claro, el apóstol Pablo dijo también, dice, yo si tengo que pedir una sola cosa al Señor, yo quiero estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Pero si tengo que quedarme por amor a ustedes, por amor a predicar la palabra, para predicar el Evangelio, entonces ya no, ya me tengo problemas. Ya quiero quedarme para hacer la obra que Dios me ha encomendado. Solamente por eso. No por el dinero que tengo en el banco, no por las acciones, no por ninguna otra cosa que no sea cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Eso es lo que yo quiero, dijo él. La promesa, dice, la casa, en la casa de Jehová, dice que es maravilloso lo que dice el Salmo, que yo quiero, ¿sabes lo que yo quiero, Señor? Es estar en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo, para contemplarlo, de paso para librarme de todo este mundo perdido y pecador, Señor, quiero estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? Amén. Amén. La promesa, era prometido. ¿Hay alguna promesa en la Biblia que Dios haya hecho que no se ha cumplido? Bueno, esta todavía no vuelve. ¿La irá a cumplir Dios? No escuché nada. Amén. Claro, ¿por qué sé que la va a cumplir? Porque ha cumplido todas las promesas que nos ha hecho, todas. Ninguna ha faltado. A veces no conocemos las promesas de Dios, por eso no las disfrutamos. Pero no hay ninguna promesa que va a quedar sin cumplimiento de este lado ni de aquel lado de la muerte, ¿verdad? Y luego la seguridad, la seguridad. Dice, tu palabra, Señor, tu rostro buscaré, tu palabra escucharé y creeré, Señor, y creeré. Yo voy a creer tu palabra. Y miren la seguridad. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la vida, la muerte, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, lo presente. Ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos seguros? Si no estás seguro, hermano, es porque no has oído a Dios, no has escuchado sus promesas, no has creído su palabra y aún no eres un hijo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, tienes que estar seguro de esto, porque eso lo dijo el Señor. Y la compañía, esto me encanta, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Y miren, la mayor parte de nosotros ya nuestros padres nos abandonaron, ¿verdad? Ya se tuvieron que ir, que es la ley de la vida. No hay nada más cercano a la vida que la muerte, porque está establecido que los hombres mueran. Todos los hombres van a morir, distintas edades, pero van a morir. Dice, pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, que era el sostén, que era la dirección, que era lo que los guiaba, era lo que los protegía, aunque ellos, con todo el Señor, me recogieran. ¿Y qué dijo el Señor? Yo estoy con ustedes. Solamente en la pandemia no voy a estar con ustedes. No hay nadie que me corrija. También en la pandemia. También con el virus este, ¿verdad? Sí, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Voy a estar con ustedes. Yo, aunque tu padre y tu madre te deje, aunque tu papá, tu mamá, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, quien te deje, yo voy a estar contigo. Y el Señor dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. La palabra de Dios, hay que creerla con todo el corazón. ¿Y qué más? Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y hablando también con mi esposa, que ahora tenemos oportunidad de hablar mucho más que antes, yo le decía, la verdad es que si no tuviéramos la esperanza de estar con el Señor, no valdría la pena vivir. Hubiéramos desmayado. Nos hubiera pasado lo que le pasa al mundo en general. Depresión, angustia, se deprimen porque no saben qué va a pasar, no saben qué hay más allá de la muerte. Hubiera yo desmayado, Señor, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entre los santificados, como dijo el Señor. Herencia entre los santificados. ¿Y el ánimo?
Aguarden al Señor. Aguarden al Señor.
¿Estamos mirando arriba? ¿Qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aguarden al Señor, esperen al Señor. Sí, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, toma ánimo. Sí, espera a Jehová, sí, espera al Señor. El Señor viene, lo ha prometido. No lo tiene por tardanza. Está teniendo paciencia contigo que todavía no crees. Está teniendo paciencia con mucha gente en el mundo que todavía no ha creído. Tienes que creer al Señor. Porque va a llegar el momento cuando el Señor volverá. Él vendrá. Pronto viene Jesús, dice un himno, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, aleluya. Aleluya, amén. Pronto viene Jesús. Y cuando vamos al final del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, se los voy a leer de aquí porque yo escribí, le pedí permiso al Señor para escribir algo allá abajo, porque dice que no hay que agregar nada. Yo no agregué nada, solamente me pareció que ese es el epílogo que tenemos que tener del Apocalipsis. Y dice, yo puse, fin. Cuando llegas al versículo 21 del Apocalipsis 22, yo puse fin. Y yo puse, se completó todo lo que debemos saber de parte de Dios. Todo está aquí. Léelo, créelo, obedécelo. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Eso puse aquí en mi Biblia. ¿Por qué? Y dice al final, el que da testimonio de estas cosas, dice... ¿Quién da testimonio de estas cosas? Jesús. Es el Señor que está hablando con Juan. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Amén? Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. ¡Amén! Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Ya te estamos esperando, Señor. Hay almas que todavía no se han arrepentido, Señor, ten misericordia de ellas, pero anhelamos tu presencia, anhelamos que vengas, estamos anhelando irnos contigo a ese lugar que tú has preparado para nosotros, maravilloso, Señor, ven, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Así termina la Biblia, amén. Pero dice que el que cree, dice, y tome del agua gratuitamente. Me llamó la atención. 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. La pregunta es, ¿los gentiles creerán? ¿Creerán? ¿Creerás tú? Es como si te está Dios diciendo, mira, toma este vaso de agua. Bueno, acá no tengo un vaso de agua, tengo una botellita de agua. Toma esta botellita de agua. Esta es el agua de la vida. No esta, la que ofrece el Señor. Tómala gratuitamente. No te va a costar nada porque a mí me costó todo. Yo di mi vida por esa agua de vida. Tú tienes que beberla solamente. Dice así, y el que quiera... que tome y que beba del agua de la vida gratuitamente. Este es tu momento. Este es el momento de creer, el momento de recibir. Dice, por poco me persuades. Quiera que por poco, por mucho, dice, creas lo que te estoy diciendo. Tienes que creer la palabra de Dios. Y ese es el momento para creer, el momento para recibir, el momento para extender la mano. El momento para recibir el agua de parte de Dios, el agua de vida, que como el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para toda la eternidad. ¿Crees en mí? ¿Crees? Si crees en mí, tienes vida eterna. ¿Tienes que hacer algún cambio para venir al Señor y creer en Él? No. Escuchemos la canción. Tal como estás, tal como eres. Ven al Señor esta mañana. Inclina tu rostro, ora al Señor. Dile, Señor, creo en ti, creo tu palabra. ¿Me aceptas, Señor? Yo te quiero aceptar a ti. Dame de esa agua de vida, Señor. Quiero ser salvo ahora y para toda la eternidad. Tal como soy, Señor.
Sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Acéptame,
acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy.
Acéptame, Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Le des tu corazón, no tanto una canción. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ofrécele una canción a Él. Pero si no lo tienes, entrégale tu corazón. Dile, Señor, aquí te abro mi vida, mi corazón. Quiero que tú entres, Señor. Quiero creer tu palabra. Quiero vivir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú me perdones de todos mis pecados. Y el Señor lo hará, porque Él lo ha prometido. Así que si hay alguna persona aquí que quiere aceptar al Señor esta mañana, una oración, simplemente una oración, pocas palabras, mucho sentimiento. Dígale al Señor palabras así como esta: Señor, esta mañana he escuchado tu palabra y quiero decirte, Señor, que la creo, Señor. Te quiero entregar mi corazón para que tú entres, para que tú vengas a vivir en mí. para que yo tenga tu compañía y tu protección, tu dirección, para que mi corazón se llene de esperanza de que voy a estar contigo en la eternidad. Te recibo esta mañana, Señor, con todo mi corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Hay alguna persona acá que esta mañana oró esa oración al Señor? ¿Recibió al Señor en su corazón? No, no se vaya. Al finalizar, aquí guardando las distancias, vamos a estar ahí, vamos a orar con usted. Vamos a darle algún dos o tres consejos para iniciar su vida con el Señor. No se vaya. Si usted es un hijo de Dios, trate de salir guardando la distancia también, a saludarse afuera, de lejos, y allí sin interrumpir la obra del Espíritu de Dios aquí en este salón. Si usted nos está viendo por internet, por favor, si usted recibió a Cristo esta mañana, entre en la página y ponga su teléfono, su nombre, su dirección, y díganos que usted esta mañana se encontró con Jesús y que lo recibió. Nos da mucho gozo cuando personas escuchan la palabra de Dios y dicen: yo creo, yo recibo. Ese es el fin del mensaje, que haga eco en tu corazón. Como termina la escritura, me gustaría terminar con esa palabra del Señor, y dice la escritura así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, que los guarde, que los proteja, y nos encontraremos aquí, y hay lugar para muchos otros hermanos que puedan venir. Así que bienvenidos todos, que el Señor les bendiga, y nos vemos el lunes a las 8 en el programa de Zoom. Por favor, no se lo pierdan.